Y yo les voy a hablar de una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, donde la mayoría de los pacientes nunca saben lo que es caminar. Y un poco vuelvo sobre el concepto que también la doctora Carolina había dicho, que es que el problema radica más en los padres o en la familia a veces que en la propia limitación que pueda tener el paciente. Un paciente que nunca supo lo que es caminar, de alguna manera su vida normal pasa por no caminar. Es decir, la silla de ruedas y la silla de ruedas eléctrica es un poco su elemento cotidiano, y es lo que le permite a lo mejor correr carreras con otros chicos en silla de ruedas o correr carreras con otros chicos corriendo. Quizás es un concepto que también tenemos que meter en la cabeza para asumir cada vez más la igualdad y los derechos que pueden tener estas personas con respecto a los accesos para discapacitados, que realmente faltan en todos lados del mundo. Y creo que esto es una materia pendiente que tenemos que hacer. La atrofia muscular infantil es una enfermedad realmente que tradicionalmente se sabe que empieza en la neurona motora. En la neurona motora sale el impulso que recibe de la primera neurona motora cerebral, hace estación en el asta anterior de la médula espinal y luego produce un movimiento en los músculos voluntarios, y también es la que realmente es responsable de la respuesta de los arcos reflejos que nosotros normalmente investigamos en todos los pacientes. Y lo que tienen estas neuronas motoras, que son incapaces, por lo menos estos son hallazgos post-mortem o hallazgos inmediatos al morir de estos pacientes, cuando la enfermedad ya está instalada, y son neuronas diferentes a las neuronas motoras normales, que son las que vemos aquí, con sus dendritas, con sus axones, y son unas neuronas balonizadas, con el núcleo cromatolítico roto. Estas neuronas no pueden funcionar bien. Y no funcionan bien, todavía no está claro por qué, y en realidad el músculo que tiene que recibir el estímulo de esta neurona motora se atrofia. Y son estas fibras que vemos, un músculo normal, como este que está aquí, y el músculo se atrofia, como vemos aquí, estas fibras musculares están todas atrofiadas, y luego hay otras fibras que intentan responder, que son las que quedan de alguna manera inervadas, que son fibras normo o hipertróficas. Quizás relativamente pueden ser hipertróficas porque las de al lado son muy atróficas, pero a veces también son un poco normotróficas, podríamos decir. Pero bueno, el cuadro típico de la biopsia muscular llama la atención y hace un diagnóstico prácticamente de la enfermedad en un chico con debilidad muscular, con areflexia y este tipo de alteraciones en la biopsia muscular. Ahora bien, llegó la era genética, y la era genética cambió un poco el panorama que se había de esta enfermedad, sobre todo en el aspecto diagnóstico, porque ahora disponemos de un test genético que nos permite llegar al diagnóstico claro y confirmado de la enfermedad. Esto es un poco de la historia. Yo creo que acá ponían las distintas fechas cuando se empezó a describir la enfermedad y qué pasó durante los años de mediados del siglo XX, donde realmente había solamente diagnóstico clínico, y a partir del año 90, que se localiza el gen en el cromosoma 5, el gen determinante que se llama SMN1 o survival motor neuron, en el año 95 se clona, y ahora tenemos un desafío que es intentar llegar a hacer terapia o a mejorar o a detener estos aspectos de la enfermedad. La incidencia de esta enfermedad es, dentro de las enfermedades raras, es una de las enfermedades raras más frecuentes. Uno de cada 6.000 a 10.000 recién nacidos es que la padece. Y la frecuencia de portadores en la población general es muy alta, 1 en 50. Seguramente hay portadores en cada una de las reuniones que nosotros tenemos aquí. Cada 50 individuos aparece. Y bueno, las formas clínicas más características son las que empiezan desde el nacimiento o en las primeras semanas de vida, inclusive puede llegar antes de los 6 meses, suficiente cuando aparece la debilidad, cuando el chico todavía es incapaz de sentarse. Después de los 6 meses, el paciente logra la capacidad de sentarse, pero Si aparece la enfermedad, entonces no va a ser capaz de ponerse de pie. Y una forma tipo 3, es decir, esta que dije antes era la tipo 2, una forma tipo 3 es la Kugel-Glander o atrofia muscular espinal ya más del adolescente, del adulto, que aparece cuando el paciente ya ha adquirido la pauta de caminar y a lo largo del desarrollo de la enfermedad pierde esa pauta de caminar. Por lo tanto, tenemos pacientes que realmente son débiles prácticamente desde el nacimiento, el compromiso respiratorio es tan grande y la debilidad muscular tan importante que estos pacientes fallecen en general entre los dos, no más de los 2 o 3 años de vida, salvo que se haga una intervención, por ejemplo, con un respirador, y entonces son pacientes que están permanentemente en respirador pero sin evolucionar para nada desde el punto de vista de su debilidad muscular. Y las formas tipo 2 y tipo 3 son unas formas que son compatibles con la vida cada vez más por los cuidados que se están sometiendo, y entonces son formas crónicas, y estos son los pacientes que yo les digo que la mayoría de ellos están confinados a la silla de ruedas durante toda su vida, y muchos de ellos, las formas tipo 2, no saben lo que es caminar, sino que saben lo que es estar en una silla de ruedas. Luego hay unas formas más leves, también todas ocasionadas por el mismo gen, el SMN. La forma tipo 4 del adulto, que aparece un señor de 30 a 35 años, que aparece con una debilidad porque no se puede empezar a peinar, o tiene debilidad para entrar y salir del coche, o para subir y bajar escaleras, cuando toda la vida fue normal. Y le hacen un estudio neurológico y aparece la enfermedad. Ahí se hace el estudio genético y confirma que es este gen el que está afectado. Y luego hay una forma tipo 0, que es congénita, es decir, el chico ya nace con el problema, no hay un periodo de latencia entre la aparición del nacimiento y la aparición de la enfermedad. Son formas mucho más graves y que generalmente mueren en las primeras semanas de vida, por no decir en las primeras semanas. El aspecto genético de la enfermedad, para simplificarlo, en la parte superior, yo creo que había un puntero, ¿no? O es este de aquí, ¿no? ¿Sí? En la parte superior tenemos la población normal, que tiene el gen SMN1 en el cromosoma 5 y un gen complementario que se llama SMN2, que está presente en casi todas las personas también de la población general. Sí, heredamos una copia del padre y una copia de la madre. Esta es una enfermedad autosómica recesiva y quiere decir que cuando hay un portador, que es este que está aquí, en el cual tiene una copia de SMN1, suficiente como para no ser afectado, pero sí en peligro de transmitir la enfermedad, como pasa con este alelo, y cuando él transmite este y se junta, tiene una unión biológica con una persona que también es portadora, y la otra persona transmite en su óvulo espermatozoide la versión deleccionada del gen, aparece la deleción homocigota, que es la patología mayoritaria. Esta deleción homocigota siempre está presente con alguna de las copias del SMN2. Es decir, no existe, en el fondo de todo ven que hay un 0%, no hay ningún individuo definido en la población universal que tenga ausencia del SMN1 y del SMN2. Y ahora vamos a ver un poquito que el SMN2 inclusive puede estar ausente de un 5 a un 10% de la población general sin que esto revista ninguna patología. ¿Por qué? Porque el SMN1 es un gen un poquito más importante. Y es un poquito más importante, esto se lo explicamos siempre a los chicos, que el gen SMN1 es como una Ferrari, que es un gen completo, y el SMN2 es como un Fiat, es un gen que produce un RNA mensajero más incompleto, y por lo tanto la proteína que produce el Ferrari es una proteína completa, totalmente funcionante, y la proteína que produce el Fiat es una proteína más pequeña, es decir, parcialmente funcionante. Pero cuando falta el SMN1, en un intento del organismo por sobrevivir, este gen SMN2, este Fiat, empieza a producir algo de proteína completa. Esta proteína completa es suficiente en su función en la célula como para que el individuo pueda vivir, es decir, pueda nacer y pueda desarrollarse, pero no evita la aparición de la enfermedad. Y esto es lo que vemos aquí, hay un poco de proteína del SMN2, y este gen SMN2 puede producirla, como vemos. Aquí hay un SMN completo, este es RNA, es decir, acá se ve completo. Esto es lo que es una médula espinal normal, donde prácticamente todo es completo, y la médula espinal de un paciente con atrofia muscular espinal, donde tiene RNA completo y RNA incompleto, todos a través del SMN2. Y a nivel de la proteína, lo que vemos es que los individuos normales tienen esta cantidad de proteína en la médula espinal y los individuos con atrofia muscular espinal tienen menor cantidad de proteína. Por lo tanto, estamos aquí ante un concepto muy interesante. No es una enfermedad, es una enfermedad porque falta un gen, pero la proteína la está produciendo otro gen, pero la produce en una cantidad que es insuficiente. Y el reto que se nos pone con respecto a la investigación es intentar aumentar la cantidad de esta proteína como un elemento terapéutico o una posibilidad terapéutica en la enfermedad. Y lo que decía de las mutaciones, están presentes en los afectados, y hay distintos tipos de mutaciones, el 90-95% son de lesiones homocigotas, es decir, le falta, pero también hay pacientes con mutaciones puntuales. Aquí hay todo un esquema de cómo nosotros hacemos el diagnóstico genotípico y cómo llegamos al diagnóstico de prácticamente la totalidad de los pacientes, aquellos que no tengan la lesión homocigota. Y el concepto que entra aquí, que ya no estamos hablando solamente de una enfermedad genética donde hay un gen responsable y es el que causa la enfermedad, sino que aquí tenemos un factor modificador, que es el gen SMN2. Como yo les había dicho, todos los pacientes tienen al menos una copia del gen SMN2, cuya función no evita la aparición de la enfermedad. Y cuanto más copias tiene un paciente, el fenotipo es en general menos grave. Los pacientes que tienen la forma más grave, que son estos que aparecen durante el nacimiento, al nacimiento o en las primeras semanas de vida, tienen una o dos copias del gen SMN2. Y los pacientes que tienen las formas más crónicas tienen 3 a 4 copias del gen SMN2. Es decir, que la compensación que está tratando de producir el SMN2 es mayor cuanto más copias hay. Y esto es lo que de alguna manera marca al individuo para el resto de su vida. La gran mayoría de los pacientes que tienen dos copias desarrollarán la forma grave de la enfermedad, y la gran mayoría de los pacientes que tienen 3 o 4 copias desarrollarán las formas crónicas o la forma más leve de la enfermedad. Por lo tanto, otra cosa interesante, y es un aspecto que hemos investigado en los últimos años, es que hay hermanos, como esto es una enfermedad autosómica recesiva, hay hermanos que los hemos estudiado para ver si eran portadores y resulta que tenían la misma lesión que el hermano afectado. Es decir, se llaman hermanos discordantes, y estos hermanos discordantes realmente tienen exactamente la misma patología molecular en el área del SMN y el mismo número de copias del gen SMN2. Por lo tanto, es una evidencia de que hay otros factores genéticos u otros factores que no conocemos todavía bien que pueden influenciar en el fenotipo de la enfermedad. Y estos factores pueden ser tan importantes que ni siquiera tienen que ver o que lo comparten los hermanos. Es decir, sería lógico pensar, los hermanos tienen un 50% aproximadamente que comparten los genes. Perfecto, quiere decir que si es un gen modificador, este hermano también lo tendrá. Pero no, evidentemente en ese 50% que no comparte, hay algo que perjudica al que está en la silla de ruedas o hay algo que beneficia al que puede seguir caminando a pesar de tener la lesión homocigota. Y esto es una fuente de estudio muy importante y creo que también plantea algunos dilemas éticos a la hora de hacer el diagnóstico de portadores, porque a nosotros nos viene la familia con el afectado y a veces lo acompaña el hermano en la silla de ruedas y el hermano camina, hace todo fenómeno, le hacemos el estudio y resulta que el hermano tiene la misma lesión. Y entonces la información que le vamos a dar a la familia es una información muy cautelosa, porque no sabemos si ese chico que en este momento, a pesar de que el hermano ya tiene la sintomatología, este chico que a lo mejor es más pequeño o en años subsiguientes, seguramente podría llegar a aparecer la enfermedad. Por lo tanto, la variabilidad fenotípica es muy importante en este tipo de trastornos y cada vez la genética nos está ayudando. Esto es un ejemplo de los distintos casos. Cada vez la genética nos está enseñando más a estudiar este tipo de casos. La conclusión fundamental de estos conceptos que yo le he dado es que todos los pacientes tienen ausencia o mutaciones en el gen SMN1. Que todos los pacientes tienen al menos una copia del gen SMN2, y de acuerdo al número de copias, puede definir con una alta probabilidad el tipo de atrofia muscular espinal que desarrollarán, si será una forma muy grave o si será una forma crónica, tipo 2 o tipo 3. Claro, un paciente con 3 copias puede desarrollar una forma tipo 2 o una forma tipo 3. Por lo tanto, si tenemos el estudio genético al año o al año y medio de vida, cuando todavía no está claro la evolución del paciente, no podemos arriesgar a decir que va a ser un paciente que va a estar toda la vida o que no va a poder caminar y va a estar confinado en silla de ruedas, o que va a caminar y que luego va a perder esa capacidad de deambular. Dos palabras con respecto a lo que yo les decía del SMN2. El SMN2 se está estudiando como una herramienta terapéutica. Como es un gen que tienen los pacientes, digo, vamos a buscar fármacos que a lo mejor puedan estimular la expresión de SMN2 y hacer que este SEAT, este Fiat que tenemos allí, pueda trabajar a lo mejor como un Ferrari. Y he descrito al menos 4 o 5 medicamentos que pueden actuar a este nivel. Estos medicamentos se han visto in vitro con las células de los pacientes, se les hace una dosificación de la cantidad de SMN que producen, y luego del tratamiento a estas células de paciente en cultivo se ha visto que aumentaban la cantidad de SMN completo. Esto trajo un montón de euforia y un montón de esperanzas en las familias afectadas. Y se hicieron distintos ensayos clínicos, pero todavía ninguno de ellos ha dado realmente un resultado satisfactorio para poder decir tenemos algún fármaco que podría ser de elección en el tratamiento de estos pacientes, si no es al menos para curarlos, por lo menos para detener la evolución de la enfermedad. Y este es un poco el resultado, porque además hay una gran variación individual. Y es tanta la variación individual, que yo les había comentado que había hermanos asintomáticos a pesar de tener la lesión homocigota, pues entre hermanos con la atrofia muscular espinal y ambos afectados de manera igual, la respuesta a estos medicamentos también es desigual. Hay algunos que responden y otros que no responden. Por lo tanto, tenemos que basarnos en que en este tipo de pacientes, y seguramente en muchísimos pacientes con discapacidad de origen genético, cuando tengamos algún tipo de terapia que se puede vislumbrar o algún tipo de fármaco candidato para el tratamiento, tendremos que tener en cuenta la respuesta individual de cada paciente. Y aquí entramos en el terreno de la medicina personalizada, esta medicina que está dando tanto vueltas por ahí en gente normal o en gente que está recibiendo medicaciones para ver las reacciones adversas. Seguramente en este tipo de medicamentos que pueden estar influenciando la expresión de algunos genes, no todos los pacientes van a responder igual y no todos los pacientes van a expresar o aumentar los mismos genes. Por lo tanto, tendremos que hacer una selección previa, seguramente con cultivos, para ver qué pasa. Y para terminar, les quería comentar uno de los hallazgos que hemos encontrado en los últimos años, diría yo, un par de años, en los cuales siempre se pensaba tradicionalmente que esto era una enfermedad de neurona motora y que el músculo era una víctima del hecho de no tener la inervación de la neurona motora y por eso se atrofiaba. Sin embargo, estudios recientes en el modelo animal y en humanos están confirmando y están realmente diciendo de que es la unión neuromuscular la que está afectada. Y para mostrarles un ejemplo, este es el desarrollo de una unión neuromuscular normal. Esto que ven aquí son los receptores de acetilcolina, los axones que vienen, y aquí no están representados porque es una inmunofluorescencia, están los distintos miotubos y las fibras musculares. ¿Sí? Estos son los receptores que hay en las fibras musculares de acetilcolina. Cuando reciben el estímulo del axón, se libera la acetilcolina y se produce el movimiento. Como vemos, estos receptores están muy bien formados y bien etiquetados. Y en cambio, en la atrofia muscular espinal, lo que estamos viendo es que estos receptores, en realidad, no están, digámosle, agrupados, están desagrupados y totalmente disgregados. E inclusive vemos que a nivel del axón, los axones tienen unas pequeñas pelotitas, por así decirlo, unas pequeñas burbujas que son diferentes al axón normal. Por lo tanto, el gen SMN probablemente en la neurona motora se produce, pero a nivel del axón debe entrar en el transporte axonal de sustancias que luego deben ayudar a la transmisión, a la sinapsis, y que esas sinapsis, cuando fallan, son las que hacen que el músculo pierda la inervación. Y el mecanismo de, al perder la inervación, las neuronas motoras, cuando no tienen la inervación en el músculo, se dan cuenta que no sirven, que no tienen un músculo al cual tienen que inervar. Y estas neuronas motoras entonces se mueren retrógradamente. Es lo que se llama muerte retrógrada. Y probablemente el mecanismo fundamental de esta enfermedad sea que el trastorno empieza en la sinapsis, esta sinapsis impide que el músculo se desarrolle y además hace que la neurona motora muera. Esto es un hallazgo patológico del último tiempo y nos hace pensar que si tuviéramos que buscar dianas terapéuticas, es decir, cuáles son los targets que tenemos que buscar, no solamente tenemos que pensar en el músculo que está atrofiado o en la neurona motora que está muerta, sino también en la unión neuromuscular como una posibilidad terapéutica que en estos momentos hay que empezar a investigar. Y creo que ya no tengo para decir más nada, decir que bueno, hay unas formas congénitas que a veces cursan con malformaciones cardíacas, como vemos aquí, que hay una hipoplasia del ventrículo izquierdo en un fetito con atrofia muscular espinal grave, que tenía un hermanito que había muerto a los 14 días por la forma grave de la enfermedad. Y decirles que, bueno, estoy abierto a las preguntas, aunque tengo muy poco tiempo, y espero que les haya interesado o la exposición de este tipo, con una enfermedad en la cual partimos de un conocimiento, gracias a la genética mejoramos el diagnóstico, que inclusive este diagnóstico es tan específico que casi no se hace la biopsia muscular y el electromiograma para diagnosticar a los pacientes, y que además nos sirve para poder buscar nuevas alternativas terapéuticas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias.